Sin exagerar, llevo muchos meses pensando y hablando de esta entrevista. Luis Álvarez de Vera es una leyenda dentro del mundo ecuestre y el mundo olímpico. Me dio su tiempo para hablar de su carrera con los caballos. Luis lleva 7 olimpiadas y 6 de ellas competía en salto y completo. Sus primeras olimpiadas fue en 1972 en Múnich. Se quedó séptimo por equipos en salto de obstáculos. Las Olimpiadas de Atlanta en 1996 fue sus últimos juegos, pero sigue conectando muy estrechamente con el alto nivel ecuestre. Luis lleva desde 2010 entrenando el equipo de completo de Nueva Zelanda y en 2012 formalmente dejó de competir después de ganar varias pruebas en el circuito hípico del Sol Cádiz y en la hípica de Toledo en septiembre del mismo año. En 1994, el Consejo Superior de Deportes le otorgó la medalla de plata del Real Orden del Mérito Deportivo. Y en 1997, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera le hizo entregar el Caballo de Oro de Jerez, que es el reconocimiento más importante y prestigioso que concede el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en el ámbito ecuestre. La Real Federación Hípica Española le ha otorgado recientemente, este año de 2021, la medalla de oro al reconocimiento de su carrera deportiva. Es todo un honor presentar a Luis Álvarez de Vera.
En primer lugar, quiero agradecer muchísimo tu tiempo, Luis.
Encantado.
¿Quién ha sido un apoyo para ti significativo en tu carrera?
Bueno, ha habido muchos, ¿no? Desde el principio, cuando era niño, mi familia primero, mi padre y mi madre, que me llevaban a montar. En esa época vivíamos en Centroamérica. Yo siempre tuve mucha afición a los caballos. A mí me contaba mi madre que para que comiera cuando tenía 2 o 3 años me tenían que llevar a la cuadra, porque si no, no quería comer en casa de mi abuelo. Pero ya en El Salvador empecé a montar con un compañero de mi padre, que era militar español, que había ido hasta San Salvador, a Diego del Alcázar, y con él empecé a montar seriamente ya en clases, casi a diario. Yo estaba en un American School, donde teníamos un horario que te permitía ir casi todos los días por la tarde a montar, a las 4 de la tarde. Y bueno, este fue un gran impulsor de mi afición, ahí es donde empecé a montar, y luego ya regresé a España en el año 59, y empecé a montar en el Club de Campo, y también tuve la suerte de tener muy buenos instructores aquí. El profesor del Club de Campo se llamaba Antonio Álvarez, y tenía una gran afición y una gran capacidad didáctica, nos enseñó muy bien, tenía caballos de picadero, pero buenos. Yo con eso fue con los primeros que empecé a competir. Y poco a poco en el Club de Campo, en Madrid, había muchos aficionados que, como yo tenía mucha afición también y me estaba viendo, siempre estaba en la pista viendo a ver si alguien necesitaba que yo le montara un caballo, que le trabajara un caballo, enseguida empecé a conseguir caballos de otras personas que me dejaban pues para trabajárselos, incluso algunos para competir. Y dentro de esos pues estuvieron primero un oficial del ejército español que se llama Pedro Domínguez Najón, que entonces estaba al mando de la parte de equitación en la escuela superior, en la escuela de Estado Mayor del ejército, estaba en Madrid, y ahí daban clases y aprendí mucho con él, muchísimo, y me prestó caballos buenos que empecé a montar pues en las primeras competiciones del Club de Campo en junior, ¿no? Ya después de esto vino otro oficial de caballería también, Manuel Ordovás, también un gran jinete. Este último había sido olímpico. Y él trajo 2 caballos jóvenes de Francia. Había estado retirado y volvía otra vez a montar. Él trajo 2 yeguas. Una se llama Naughty Girl.
¡Qué buen nombre!
Sí. Y la otra era Oddo. Una venía con 3 años y otra con 4. Y me ayudó bastante a enseñarme, pero él me cogió para que yo montara también algunas veces sus caballos y montaba con él. Y competí sobre todo el Club de Campo y Campeonato de España de Juniors con NG, ¿no? Con Naughty Girl. Con él aprendí mucho. Y gracias a todo eso, bueno, pues fui consiguiendo que había un señor en el Club de Campo muy aficionado, se llama Álvaro Soto Reguera, que tenía caballos, él lo montaba, pero tenía caballos y los prestaba, y entonces pues él fue el primero en darme caballos para que yo montara regularmente sus caballos, y me compró uno que fue el caballo con el que yo subí a la competición alta, nacional e internacional, que se llamaba Vanpour, que era un caballo que había sido de carreras, con el duque de Alburquerque, pero corrió una carrera de obstáculos, una carrera de vallas. Terminó último, era muy lento y saltaba muy alto las vallas. Y entonces, bueno, el duque decidió venderlo. Este señor se enteró de que el caballo se vendía y lo compró para que yo lo montase, ¿no? Salió muy bueno, muy bueno. Con él gané mi primer gran premio internacional, que fue en el Palacio de los Deportes, en un CSI que se hizo, yo creo que fue el año 67 o algo así. Y también me ganó un gran premio de Sevilla, que era nacional, pero que era muy grande, donde iban todos los jinetes del equipo nacional. Y fue con el primero que gané mi primer campeonato de España. Lo gané también con él en el Club de Campo, que eso debió ser el año 67. Y el Derby de Barcelona, en fin, varias pruebas. Y ya de ahí pues empezó todo. Luego ya la federación empezó a comprar caballos para el programa que hicieron para Múnich en 1972. Fue estos Juegos Olímpicos. Pero 2 años antes compré unos caballos y contaron conmigo y tuve la suerte de que me entraron 2 caballos muy buenos. Uno que se llama Mullingar, que yo ya había montado en Irlanda cuando había estado trabajando ahí en verano. Que eso se me había olvidado decir. También en Irlanda estuve 3 veranos siguiendo y monté con una amazona muy famosa ahí que se llama Irish Skelet. Y con ella trabajé 2 temporadas enteras fueron, sí, con ella. Y aprendí mucho con ella y tuve caballos muy buenos y pude competir en muchos concursos nacionales. Y de hecho uno de los caballos que el primero que me compró la federación para yo montar era Mullingar, que era un caballo que yo con 5 y 6 años había montado en Irlanda. Y luego el siguiente caballo que fue bueno y me duró y monté en 2 Juegos Olímpicos fue Acorn, Acorne, le llamamos aquí, ¿no?
Sí.
Y fue muy buen caballo. Entonces tuve mucho soporte en ese aspecto, pues por Paco Goyoaga, que había sido campeón del mundo y había sido el mejor jinete de todos los tiempos españoles. Él estaba al frente de este programa y entre otros, así jóvenes, pues estaba Alfonso Segovia y a mí nos eligió para estar en el equipo de Múnich, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde cogiste la afición para el completo?
Bueno, a mí siempre me gustó todo lo que fuera alrededor del caballo. Siempre me gustaban las carreras de steeplechase, las carreras de liso, el concurso completo. Bueno, yo había visto en España, aquí había antes las pruebas que hacían, sobre todo la Escuela de Equitación Militar, hacían en la Casa de Campo, y en los años 60 yo fui a ver varias y bueno, me picó el gusanillo de decir, bueno, esto es bonito, ¿no? Aunque era peligroso, porque había muchas caídas. Y luego cuando estuve en Irlanda tuve la opción de hacer algunos introducción a saltos en el campo con este mismo, con Mullingar, que era un caballo muy bueno, y me gustó. Cuando tuve la oportunidad en Madrid, fue cuando se hizo el primer campeonato de España de concurso completo, que creo que fue en el año 69, si no recuerdo mal, y se hizo en el Club Hípico Somos Aguas. Y se hizo pues entre el club, la zona de la Casa de Campo, el Club de Campo y la Escuela de Equitación de Caballería. En uno se hizo la doma, el cross en Somos Aguas y la Casa de Campo, el steeplechase en el Club de Campo y los saltos en la Escuela de Caballería. Y entonces ahí me prestó un caballo una chica americana que montaba aquí en España y que tenía un caballo que ya tenía experiencia en cross, se llama Rauler. Tuve la suerte de ganar este campeonato de España con ese caballo y ya me quedó esa afición para siempre. Luego, unos años más tarde, volví a ganar otro con un caballo joven que se lo había comprado a un señor americano que montaba aquí en el Club de Campo, se llama Anthony Smith, y este caballo se llama Touch and Go. Y también me ganó un campeonato de España. Y ya luego no pude volver a hacer, pues porque era complicado, era difícil el acceso a esos tipos de caballos y en España casi no había centro donde entrenarse. Y entonces cuando empezó toda la programación de Barcelona, 92, o sea que pasaron bastantes años desde la última vez que yo había hecho completo, un amigo y jinete, Santiago de la Rocha, que estaba en el equipo español, me convenció 2 años antes de Barcelona pues, para que me metiera en el completo e intentar estar en el equipo. Y entonces me pareció algo atractivo, que ya, bueno, yo ya tenía en esa época pues 40 y tantos años, ¿no? ¿Sabes? 44. Encontré un caballo adecuado en Inglaterra, conocí a quien me podía entrenar, que era un sueco, que es un sueco, que se llama Lars Söderholm, y dejé el caballo en su casa en Inglaterra, cerca de Oxford, y bueno, él me entrenó para Barcelona y fue el que me dijo que sí que creía que podía ir a Barcelona. Yo tenía miedo de hacer el ridículo, ¿no? Con un periodo tan corto de aprendizaje. pero hice las pruebas de selección, las de calificación, y pude estar en el equipo con un caballo que se llama Mr. Chrysalis. Gracias a este caballo, una actuación muy buena ahí, pues fui séptimo individual y fuimos quintos por equipos, ¿no?
Impresionante. No sé si hay muchos más jinetes que ha hecho eso.
Bueno, creo que sí, ¿eh? De hecho, Mark Todd, yo lo he visto correr en dos, que fue en Seúl, hizo las dos en una muy bien, claro, que ganó, fue medalla de oro en completo, y en la otra yo creo que está entre los 10 primeros en salto. Y luego en Barcelona lo volvió a hacer, pero en salto no terminó el cross, porque el caballo se le quedó cojo en el steeplechase. En la misma Olimpiada yo creo que ha habido pocos. En juegos diferentes sí ha habido jinetes que corrieron, por ejemplo, en Londres y luego las siguientes Olimpiadas pasaron a otra disciplina, ¿no?
Fantástico.
Martínez de Vallejo saltó en los Juegos de Roma, Alfonso Pipo de Llano también, y Centenera, padre del jinete que actualmente va en España. José Antonio Centenera montó en Roma y luego era jinete de concurso. Pero Vallejo hizo dos Olimpiadas diferentes. Hizo Roma en completo y en salto hizo Tokio y Múnich, el equipo en el que también formé parte yo.
Porque la diferencia en altura de salto de completo y salto solo es bastante, ¿no?
Es enorme, sí. Ahora se salta 1,30 en el completo y en la otra época, yo creo que anteriormente saltaba 1,25 o algo así. La parte de campo era muy larga y muy dura, ¿no? Porque había las marchas, marcha corta, marcha larga, steeplechase y cross. Los caballos llegaban al salto cansados, entonces tenían que ponerle algo que fuera adecuado para que después de un esfuerzo casi de maratón pudieran. Sí. Hoy en día esas marchas ya se han quitado. El steeplechase también es solamente un cross y es más corto que el que había antiguamente, y entonces el salto ha subido, pero también ha subido la calidad de los caballos que compiten en completo. Hay caballos de primer orden que son muy buenos saltando, muy buenos en doma y muy buenos en el campo.
Son impresionantes, sí, lo que hacen. Que vi una entrevista contigo que estabas en la tele, en Teledeporte.
Con Jesús Álvarez, sí.
Sí, qué fantástico, me gustó mucho. Y estabas hablando, me parece que de los jinetes y autocrítica, porque si eres así, ¿tiene algo que ver con llegando tan lejos en ese deporte, no?
Bueno, yo creo que en cualquier cosa, ¿no?, que hagas, tienes que ser autocrítico. Entonces, los medios que hay ahora son muy diferentes a los que teníamos en, digo, los años 60 o 70, que nos filmaban, porque Paula Elizalde, Paula Goyoaga, la mujer de Paco Goyoaga, siempre, cuando ya estaba yo en el equipo, nos filmaba con un Super 8, una cámara, pero había que esperar a que eso se revelara, luego hacer un meeting que hacíamos todos, esto, y volvernos a ver, ¿no? Hoy en día, con los vídeos, la autocrítica te viene directa, o sea, porque siempre hay alguien haciéndote un vídeo, incluso en los entrenamientos se puedes hacer vídeos con el teléfono, con la iPad, y en las competiciones hay vídeos que ves inmediatamente. Yo creo que los vídeos en esto te ayuda mucho a ser autocrítico, sobre todo con correcciones, porque uno monta de una forma, pero cuando te ves cómo montas, muchas veces no se parece nada a lo que tienes en la imagen mental y puedes corregir o cambiar cosas que pueden ser interesantes, posturales o de movimiento. Y yo creo que hoy en día también los jinetes montan más siempre con alguien en el suelo, es decir, alguien que los dirige tanto en doma, en salto como en completo. Siempre hay un coach o un jinete que les ayuda y te ayuda a corregir. El jinete se ha acostumbrado más a que te digan y en general aceptar. Entonces, porque muchas veces el jinete no quiere aceptar, hablo por mí mismo, cuando era joven, muchas veces me decían, tienes que hacer esto así, y si lo hacía era por pura obediencia, pero mentalmente estaba siempre rechazando lo que me decían, intentaba hacer la prueba, y al cabo de los años me daba cuenta que tenía razón el que me lo había dicho, en fin, pero esos dos años de a lo mejor de hasta que me daba cuenta de tropezar la piedra, hubiera evitado si hubiera hecho caso, ¿no?, en ese momento. En ese tema sí, yo creo que la autocrítica es importante para progresar, ¿sabes? Es muy importante.
Sí. Ok, recientemente había un simposio de psicología con los caballos en Huelva. Estaban hablando de que ahora mismo hay bastante ayuda, yo creo que a nivel nacional e internacional, con los jinetes, para que ellos pueden tener la mente en el sitio correcto para hacer las pruebas y trabajar con los caballos. ¿Has tenido este tipo de ayuda durante tu carrera?
Sí, sí, lo tuvimos cuando estábamos preparando los Juegos Olímpicos de Moscú, que fue para el año 80, al cual no fuimos después de todo el boicot que se hizo de la parte occidental. Pero 2 años previos al año 80, la federación, a petición nuestra, a petición de, en ese momento, de Alfonso Segovia y mía, de buscar nuevos métodos, pues ya teníamos pues 30 y tantos años o así de, para mantenernos, fuimos a la federación y le propusimos a ver qué se podía hacer. La federación contactó con el Consejo Superior de Deportes y con el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes. Entonces vino el que era en ese momento el director de allí, que era Fernando Vizcaíno, que se puso al frente de un programa donde hicimos preparación física y preparación mental y de integración en grupo, en fin, todo ese tipo. Y la preparación psíquica que hicimos fue con un sofrólogo, Mariano Espinoza, y la sofrología es una técnica de control de respiración, de control de las emociones, de una forma de control activo para que cuando te sube la adrenalina y te suben las pulsaciones, seguir siendo consciente de qué es lo que tienes que hacer y tener claridad mental, ¿no? Entonces, toda esta técnica la estuvimos practicando durante 2 años. Fue muy, muy didáctico, nos enseñó muy bien. Y yo creo que algunas de esas técnicas inconscientemente ya las habíamos usado, o yo las usaba, ¿no? De respirar profundo antes de empezar, concentrarme antes de ir, ver el recorrido y luego dejarlo salir, en fin, todo ese tipo de cosas, de pasarte imágenes y luego dejarlo salir. A mí siempre me gustó montar de forma intuitiva, o sea, preparar antes lo que iba a hacer y luego dejarlo salir. Y es lo que yo, cuando doy clases o enseño, es lo que intento inculcar. No ir pensando entre salto y salto, ahora aquí voy a dar 6, aquí voy a dar 7 trancos, aquí tengo que recoger. Lo antes lo piensas, 10 minutos, 15 minutos antes, cuando ves el recorrido, te concentras en eso y luego tener la confianza de que todo eso que has planificado te va a salir de forma espontánea. Y entonces vas en el ritmo de adecuado para ir corrigiendo lo que te va saliendo. Porque si tienes que pensar en una fracción de segundo, que lo que vas a corregir siempre vas un poco tarde, ¿no?
Sí, sí.
La tuvimos y creo que fue muy útil. Y veo que hay muchos deportistas que sí tienen esa ayuda, no lo cuentan mucho, pero hay muchos que sí tienen este ayuda psicológica, sobre todo hoy en día que compiten tantas semanas seguidas. Una vez están en la cresta de la ola y otras veces, pues por lo que sea, bajan su rendimiento, entonces se encuentran que han perdido el sitio y se ayudan de este tipo de ayuda psicológica, ¿no? Yo creo que en el tenis también pasa, en el golf, en muchos deportes.
Que cuando veo los jinetes de alto nivel saliendo de la pista y lo que hacen y cómo lo hacen, tienen que tener a alguien ahí que ha ayudado con la cabeza.
Hay una práctica también, porque te digo, los que llegan, muchos de ellos no lo han hecho nunca o algunos no lo han hecho. Hay veces que un buen entrenador, un buen profesor te hace esa parte, ¿no? Yo me acuerdo uno que iba a salir a la pista y estaba dirigiéndola entonces una de las mejores amazonas que había americanas, que era Kathy Kushner, y le dijo, pues, no sé cuántas instrucciones. El profesor que estaba con ella le dio muchas instrucciones al jinete que iba a salir. Y Kathy Kushner, que estaba al lado, abajo, le dijo al final, and don't forget to breathe. Y entonces, claro, eso fue el mejor consejo que le dieron. No te olvides de respirar. Entonces, claro, la respiración es muy importante. Entonces, si estás todo el tiempo dándole vueltas a la cabeza, lo que vas a hacer y todo eso, te olvidas de tener un estado de ánimo relajado, bien oxigenado, la mente y todo eso, y estar alerta, es más importante casi que la planificación. Entonces yo creo que muchos jinetes esto lo hacen intuitivamente. Y luego, como el ritmo de competición hoy en día es, yo creo que en mi época hacíamos 20 concursos y lo hacíamos entre internacionales y nacionales en el año, y hoy en día están haciendo 40 concursos. O sea que es un ritmo de competición muy alto, muchas salidas a pista, entonces ya se mecaniza mucho ese estado de ánimo y ese estado de control de las emociones al entrar en pista.
¿Cómo trabajas con tu hijo? ¿Tú entrenas, tenés conversaciones?
Eduardo tiene ya 37 años y ha llegado muy lejos y monta muy bien. Ha hecho una evolución de su propia equitación muy buena, yo creo, y la entiende muy bien. Y, por supuesto, hemos trabajado mucho juntos desde pequeño, ¿no? Casi desde cuando empezó a competir en ponis, porque antes de eso estaba yo fuera de España por la peste equina. Teníamos los caballos basados en Bélgica y en Holanda, pues casi desde el 86, 85 hasta después del 92, Barcelona. Pero después de eso ya sí empezamos a trabajar juntos. Y en la finca, él tiene los caballos en la finca en Aranjuez y yo siempre ando por ahí. Cuando quiere algo, pues me lo pide y trabajamos. Yo le doy mi opinión, algunas veces le gusta, otras no. Y por supuesto, a veces que se discutimos, pero al final siempre tenemos un buen entente. Yo le digo mi opinión y él muchas veces pues la valora o la pone en práctica después. Y si no sirve, pues también me lo dices.
Que entiendo, también te gusta el mundo de carreras.
Sí, siempre me gustaron las carreras de caballos, como te decía al principio. Cuando fui a Irlanda de joven, yo tenía un pariente que era steward en las carreras y me llevó a ver varias carreras en Galway, en Phoenix Park, en fin, en el Curragh, todos los hipódromos buenos de ahí. Y me aficioné mucho, me gustó mucho. Luego aquí en Madrid iba siempre también al hipódromo de la Zarzuela. Desde pequeño había algún jinete de salto que corría en carreras también. El Juancho Goyeneche fue uno de los primeros que me llevó, hermano de Alfredo, que fue presidente de la federación y presidente del Comité Olímpico. Él saltaba en concursos y los domingos por la tarde muchas veces íbamos a verle saltar en vallas, ¿no? Corría carreras de vallas y carreras de gentleman rider. Y eso nos aficionó. Y luego yo creo que el primer caballo que crié fue un caballo de carreras. Bueno, Dios mío, crié en los años 70, al principio crié dos caballos de carreras. Me vino la afición y siempre he tenido vinculación con las carreras. He criado y sigo criando, y algunas veces me han salido bien, otras regular, pero la afición pues siempre la he tenido. Yo ahora mismo en el hipódromo tengo 5 caballos entrenando. Este domingo que viene debutan 2.
¡Qué bien! Y
luego tengo otros 2 en Santander entrenando con otro entrenador que se llama César Alonso, y que estos bien van a correr en Francia. ¡Qué bien! Y últimamente he tenido uno que crié que ha salido muy bueno, que compró todo el clan Skelton. Dan es el entrenador, hijo de Nick, y lo monta Harry, el otro hijo de Nick. Y este caballo ha salido muy bueno, ha ganado carreras de grupo incluso en Cheltenham, en Inglaterra, y se llama Nube Negra, y ha dado muy buenos resultados, lleva 3 años corriendo. Entonces, en fin, todo ese tipo de cosas te hace mantener la afición.
Pues sí.
Solo contamos lo bueno y no contaba, es como jugar al póker, solo cuentas el día que ganas y no lo digas.
Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Pues entonces, había una frase que dijiste en la entrevista en Álvarez Café, que era, cuando uno puede, no sabe, y cuando uno sabe, no puede. Que yo entiendo que también en inglés es como youth is wasted on the youth, pero no sé si es lo mismo.
Bueno, en cierta forma sí, es que muchas veces no quieres aceptar. Lo dije antes, ¿no? Lo que te dice un entrenador, porque piensas que está equivocado, quieres hacerlo tu propio sistema. Muchas veces hay caballos que te lo permiten hacer y entonces por eso te crees que tú tienes razón y el otro no, ¿sabes? Pero cuando te das cuenta que el que sabe que te quiere enseñar, lo que te puede hacer es acortar el camino para que no tropieces.
Sí.
Cuando te vas dando cuenta de eso, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, pero eso es en toda la vida, yo creo, ¿no? Con la gente joven, pues, se cree que todo, ya lo saben todo, y la verdad que solo se aprende, muchas veces se aprende más del error que del éxito, y se va aprendiendo así. Pero yo creo que ahora en equitación lo que ha dado que el nivel es tan alto, hoy en día yo creo que el nivel es altísimo comparado y muy extendido, ha sido porque sí que se ha generado un interés por que la gente monte con jinetes de muy alto nivel, como entrenador, como preparador y como coach, y entonces aprenden la técnica de una forma más rápida, más concentrada y más práctica. Y luego también la elección de caballos, porque en esto ya puedes aprender mucha técnica, que si el caballo no es el adecuado para ti o no es el bueno para la altura que quieres saltar, no lo puedes hacer saltar bien, ni compites, y entonces es un poco frustrante, ¿no?
Sí, sí.
Te ayuden a elegir el caballo bueno y luego ya aprendes, el propio jinete aprende a elegir el caballo que te va y el caballo que puede hacer la competición a la que tú quieres acceder, ¿no? Marcarte tus metas e intentar llegar hasta ahí.
Sí, sí, sí. Quiero hablar ahora sobre el equipo completo de Nueva Zelanda. Llevas 11 años con ellos.
Empecé con ellos, yo creo que en el 2010, Cuando yo monté en completo en el año 90, el 93 o 94, conocí a Andrew Nicholson, que era uno de los jinetes, o es de los jinetes mejores que ha habido en el mundo, en completo, y tuvo un problema con el caballo de salto, con el caballo suyo de completo en la parte de salto de Barcelona. Entonces, el propio entrenador que yo tenía, Lars Sederholm, le dijo a él que cuando volviéramos después de Barcelona a Inglaterra, porque no venía y entrenaba conmigo. Entonces estuvimos entrenando, a él le gustó el caballo, el entrenamiento que hicimos le fue bien, y yo le busqué dos o tres cosas nada más que le venían bien al caballo de forma de montar que cambiaron. Y entonces, cuando abrieron un programa en Nueva Zelanda de buscar un entrenador para salto, él me propuso a mí, y el jefe de equipo, entonces era un sueco, el jefe de equipo de Nueva Zelanda, se llama Eric Duvander, y entonces pues entré, y para mí fue un motivo de orgullo, porque en el equipo estaba Andrew Nicholson, que ya llevaba varias medallas, estaba Mark Todd, el jinete del siglo, el 20, sí. Dos medallas de oro, aparte de las otras que tiene de bronce y plata. Y trabajar con ellos pues era un challenge, ¿no? Tremendo, ¿no? Un reto como jinete de primerísimo orden. Y luego había otros más jóvenes, entre los cuales en ese momento estaban los Price, Tim Price y Janelle Price, que todavía sí estaban en el equipo, pero sí estaban como para acceder. Entonces ellos sí empezaron casi un poco en ese desarrollo primario para estar en el equipo conmigo, pero ya Janelle saltó en Londres en 2012. Hizo cero en el salto y fueron bronce. Ha sido algo muy, muy interesante desde el punto de vista hípico, ¿no? Montar con gente muy, muy buena y gran capacidad, no solamente de técnica, sino que lo que son es que son muy, muy committed, ¿cómo puedo decir eso? Muy comprometidos con su deporte, con ellos mismos, de estar en forma para estar a la altura de su caballo. Trabajan mucho, son muy, muy trabajadores. O sea, hay veces que he ido a hacer clinics con uno de ellos, por ejemplo, con cualquiera de los Price, y uno saca 15 caballos y el otro saca 16 caballos en el día, diferente, ¿no? Y trabajamos con todos. Entonces tienen también una capacidad de organización para la cuadra, el management de la cuadra es espectacular. Tienen muy buena elección de gente y luego tratan muy bien a la gente, pero ellos están todo el día solamente pensando en competir, en trabajar y en ganar. Y no dejan nada al azar. Cuidan muy bien a sus caballos, muy, muy bien, y tienen un gran conocimiento de la puesta a punto y de la forma física del caballo, que yo creo que eso es lo que les hace ahora estar en el ranking. Pues no sé si han estado primero y tercero en el ranking mundial, no sé si ahora están segundo y cuarto, pero siempre están entre los primeros puestos del ranking mundial y algo muy merecido. Andrew Nicholson, que antes lo he mencionado, él me dijo que iba a dejar de competir en el altísimo nivel. Yo creo que ya empieza a tener una edad, pero sobre todo él tuvo un accidente muy fuerte hace 4 años, que se rompió, explotó una vértebra cervical. Tuvo cerca de 18 horas de cirugía. Le pusieron una ahí, bueno, metálica en esta. Y el mérito que tuvo es que volvió a montar otra vez y fue cuando ganó badminton después de esa cirugía. Entonces ahí ha estado 2 años más y ahora pues se dedica a poner caballos, corre en competiciones de menos nivel. Y él es el que le ha hecho un gran nombre a caballos criados, nacidos y criados en España, porque él ha tenido un gran éxito con los caballos primero de Ramón Beca, uno de esos caballos, en concreto Nereo, que fue con el que ganó badminton, fue elegido el mejor caballo del mundo de completo, y le dieron, recibió su premio en Dubái, y luego ha tenido también de la hermana de Ramón, Ana Beca, que cría también muy muy buenos caballos de completo, ha tenido varios, entre ellos uno que ganó el completo de Kentucky, que era Kimbo.
Sí.
Caballos muy, muy buenos. O sea, que le ha dado un nombre a caballos nacidos y criados en España, pero no a uno ni a dos, sino a muchos. Yo creo que ahora mismo él debe tener unos 15 caballos entre los de Ramón y Ana Beca, ¿no? Sí, bueno, eso es CDE, que es Caballo de Deporte Español. Pues para completo pues necesitan tener más sangre, cerca de pura sangre o anglo árabe, pero aquí en el caso de esto yo creo que tenían parte pura sangre, para que tenga la velocidad y la distancia, ¿no?
Sí, sí, sí. Fantástico. ¿Hay algo que crees que los jinetes españoles pueden, o nosotros en general podemos aprender de los jinetes de Nueva Zelanda que has conocido?
Como decía antes, es el compromiso que ellos tienen. Por ejemplo, el comité olímpico suyo, el High Performance, que se llama de la federación, les aporta unas cantidades para que ellos, además de los entrenadores que ya oficialmente trabajamos para el equipo de doma y de salto, puedan también contratar a quien ellos quieran como otro soporte, ¿no? Y muchos de ellos se buscan, por ejemplo, al mejor profesor de doma que puedan encontrar en Inglaterra, Charlotte, ¿no? Y entrenan con ella además en doma. Entonces yo creo que esa aspiración que tienen es a ser perfectos en todo, ¿no? A perfeccionarse. Y eso es algo que me llama la atención, porque es que no están contentos si les dan un 30 puntos en una doma, quieren 26, ¿sabes? Es decir, si tienen 26, quieren bajar a 24. Entran de la mejor forma posible y luego, claro, están los caballos muy preparados para que en el cross estén en forma totalmente puestos, fit, el fitness work hecho para que los caballos no se cansen, ¿no? Entonces, el mejor herrador, todo, buscan siempre todo lo mejor. Yo creo que es esa capacidad de orgánica y de trabajo que tienen, no todos, ¿eh? Estoy hablando de los 4 o 5 mejores. Hay otros que son más, van más alegre, que ya con estar en el equipo se contentan y no están en estos primeros puestos, están más atrás. Yo creo que en España tenemos muy buenos jinetes. Yo conozco más a los de salto, están más cercanos a mí los de salto. Y yo creo que todos los que han llegado trabajan muy duro, ¿eh? Trabajan fuerte, se entrenan y buscan el caballo. Aquí lo que falta mucho a veces es el que les puedan nutrir de caballos, o sea, propietarios o criadores, porque en el fondo la cría en España es pequeña, hay muy pocos nacimientos, hay unos 700 por año. Si lo comparamos con Alemania, Holanda o Francia, esto es un mínimo, es un 10% casi de lo que tienen en algunos de esos países. Entonces, muchos de los jinetes que están en alto nivel, todos han tenido que irse fuera en una época, a no ser que tuvieran soporte familiar y que pudieran haberlo hecho aquí, y luego con sus caballos ir fuera y entrenarse, pero yo creo que en ese aspecto, en salto, hay muchos jinetes muy buenos y que lo han conseguido a base de trabajo, ¿no? Ahora lo que falta es un programa, quizás, que les pueda aportar esos caballos, que interese a los propietarios tener un caballo para que estén en el equipo español y montado por alguno de los propios jinetes. Eso es algo que hay una carencia grande aquí.
Sí, sí.
Y en concreto conozco menos. Yo creo que el problema que hay en completo es que hay muy poca competición en España, muy, muy poca. La que hay en general es pequeña, es decir, que no van a las alturas de, por ejemplo, de un 4 estrellas o hoy un 5 estrellas, no se hacen. Entonces, la mayoría de los que son jinetes profesionales de completo son más instructores. Entonces, no pueden irse fuera a decir, pues vamos a estar 2 meses en Inglaterra o 3 meses y luego otros 2 en Francia compitiendo, porque tienen que atender su propia cuadra, donde ellos tienen caballos jóvenes que preparan para vender y jinetes jóvenes que son a los que entrenan y de lo que mantienen su instalación y parte de su vida, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy difícil, esa dedicación completa, ¿no?
Hablé con un señor que está en Inglaterra trabajando, él es de Barcelona y él hace completo. Y lo que me dijo es que en España él tenía la oportunidad de hacer como 5 o 6 concursos de alto nivel en la temporada, casi. Pues ahora a lo mejor hay más. Dice, en Inglaterra hay 5 concursos cada semana.
Eso es lo que yo siempre les pongo como ejemplo, ¿no? Si vais a competir contra los ingleses, franceses, Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo, ¿no? Y alemanes, sacas la media de cuántos concursos se hacen a la semana. Una semana es fácil que monten 5 caballos en 2 competiciones diferentes, es decir, en una 5 y en otra 3, por ejemplo, si es en la misma semana. Entonces son 10 reprises de doma, 8 recorridos de cross y 8 recorridos de salto, como media. Eso es lo que se hacen aquí a lo mejor en todo el año. Y ellos lo hacen en una semana. Entonces el mecanismo que tienen ellos de reacción, de su puesta a punto y todo eso es infinitamente superior.
Sí,
no puede comparar.
Lo que yo he visto en los últimos años aquí es que hay mucho más en el nivel bajo. Entonces hay afición, están creando afición con niños ahora en el completo, que está muy bien.
Pasa en todo la hípica, ¿no? Porque también lo hay en salto. Si pones una prueba de 1,10 m, hay 300 que se matriculan, ¿no? Aunque haya 3 concursos a la vez. Si la pones a 1,30 m, ¿eh? Ahí bajas ya a 150, pero si la pones a 150, bajas a 30, si los hay. Sí. O sea que es un limitante, y en el cross pues te pasa lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer un 2 estrellas que subir ya a un 4 o 5 estrellas.
No,
y no tiene de caballos para poderlo participar. O sea, hay jinetes españoles que tienen uno o dos que pueden hacer el 4 estrellas o 5 estrellas y lo tienen que cuidar. Lo tienen que cuidar porque no tienen otro por si lo seleccionan para el campeonato. Cuidar me refiero a que van despacio. Entonces no tienen el hábito de ir deprisa en el cross como tienen los de Nueva Zelanda o Australia o los ingleses que van con cualquier caballo, te hacen una prueba advance y casi y siempre a nivel de competir. O el Open Intermediate, que es otra categoría alta también. La hacen a precio de a velocidad de competición. Entonces, sí. Están muy puestos en la velocidad y en la dificultad.
Sí. A lo mejor tiene que ver con el terreno también.
Sí, no sé. Sí. En una época que yo me ocupé un poco, fue después de Barcelona, antes de ir a Atlanta, teníamos un centro que dio muy buen juego, que era en la venta de la Rubia. La familia Blasco, que son los dueños, pues nos cedieron parte de las instalaciones para poderlo hacer con un programa que hizo la federación, pero que duró 4 años nada más. Y la verdad que ahí sí había terreno donde se podía competir casi todo el año. Algunas veces en enero helaba, pero había pista de galope, había unas cuestas pequeñas en verde. En fin, había lo suficiente para preparar un caballo y competir, por ejemplo, en Somir, y que los caballos que fueron a Somir directamente de haber competido en España y entrenado aquí, pues de 5 caballos, 3 entraran en el tiempo del cross. O sea, que quiere decir que iban puestos y bien entrenados. Pero eso duró 4 años y ya de ahí se diversificó y no hay un centro así que pueda mantenerse de forma centralizada, quiero decir, porque al final la competición ha funcionado en algún aspecto mejor cuando se centraliza. Porque es muy difícil mantener 2 centros abiertos porque no hay suficiente gente. Por ejemplo, donde más gente monta ahora quizás pueda ser en Andalucía, ¿no? En completo. Pero hacer un concurso grande, o sea, de 4 estrellas para 5 jinetes, es muy difícil de que económicamente lo pueda soportar alguien de forma privada. Tendría que ser con ayuda estatal, porque solo es meter mucho dinero para que solo puedan participar 4 o 5 jinetes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es un problema, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir,
¿cómo era entrenar el equipo en Nueva Zelanda? ¿Era siempre en Inglaterra o pasabas...?
No, ellos viven en Inglaterra, todos. Y entonces yo me desplazo a Inglaterra estos 2 años pasados con el COVID. Hemos hecho mucho menos. Solo pude hacer 2 viajes antes de Tokio y otro después, ¿no? 3 veces. Si no, normalmente empezaba desde enero a asistir a entrenamientos y hacíamos uno cada 15 días, dependiendo. Había veces que estábamos uno, pero de 2 días, o sea, 2 días cada 15. Y luego asistía a varias de las competiciones. ¿Sabes? De las donde fuera, Kentucky, Inglaterra, Francia, Alemania. Entonces ahora con el tema del COVID se ralentizó mucho. Hay otros años que 2 de los jinetes, incluso 3 de los jinetes, se han venido a España y han entrenado conmigo aquí en casa. Y luego algunos de ellos han seguido para la Ruta del Sur.
Qué bueno. Debería ser muy interesante viajar por estos diferentes países con estos concursos y...
Normalmente llego y voy directamente al sitio donde voy a entrenar, o si llego por la noche, pues al día siguiente entrenamos. Pero siempre son sitios muy agradables, ¿no? Ellos viven cerca en Inglaterra, cerca de Marlborough. Entonces me quedo en la ciudad de Marlborough, donde hay un par de pubs muy agradables para cenar.
¡Qué bueno!
Pero con ellos, y luego pues también tengo otros clientes allí en Inglaterra, que ingleses, unos de salto y otros de completo, y una alumna también americana que vive en Inglaterra. Y que de vez en cuando, en invierno, se va a Miami. También he ido ahí a entrenar en Florida.
¡Qué bueno! Hablando de los caballos, también en la entrevista en Café Álvarez, dijiste que el jinete monta un atleta, su caballo, y también el jinete es el entrenador y piloto. Pero lo que quiero decir es que, aparte del apoyo familiar que necesita un jinete y un muy buen caballo, si alguien quiere seguir adelante con la competición y llegar muy alto, ¿qué van a necesitar?
Intrínsecamente lo que van a necesitar, aparte de tener afición, de desarrollar un conocimiento de cada caballo y de la psicología del caballo, para ver cómo lo tiene que entrenar, cómo lo tiene que montar, qué es lo que el caballo más... por dónde se le puede entrar, ¿no? El caballo es como una persona, ¿no? Hay personas que necesitas más horas de conversación para poder entablar una relación, otros directamente de forma gestual ya está, pues el caballo igual. Es saber cómo es, hay caballos que necesitan más entrenamiento, otros menos, otros más suave, otros hay que ser más firme. En fin, esa parte es muy importante, el conocimiento de desarrollar un conocimiento equino, ¿no?, del caballo. Y luego desarrollar también un conocimiento del cuidado del caballo, tanto en el aspecto sanitario del caballo, de saber cuándo hay que desparasitar, saber notar los síntomas de si un caballo tiene algo en los dientes para que venga el dentista y lo cuide, si un caballo hace malas digestiones, también saberlo, ver el tipo de pienso que está comiendo. Caballos hay que adaptarles la comida. Hoy hay nutrólogos, pero el que nota si le está sentando bien o mal suele ser el mozo del caballo, y el que cuida el caballo también le tiene que transmitir al jinete, pero es algo que el jinete tiene que crear, ese vínculo triangular, es decir, el caballo, el mozo, jinete. También cuando entra en la cuadra le va a poner los protectores, por ejemplo, para salir a trabajar, o las campanas. El mozo le toca las manos y el caballo tiene calor, se lo transmite el jinete. Entonces no sacas a trabajar un caballo que tenga calor en algún punto de la mano. Averiguas qué es lo que tiene y en el caso que necesites llamas al veterinario. Pero hay un montón de cosas de estas de día a día que el jinete tiene que saberla. Un caballo sale rígido un poco de la cuadra, pues puede ser que, como nosotros, un día te levantas y te duele el cuello o te duele un poco la espalda, pues saber qué es lo que es, no trabajarles cuando están así, avisar a un fisioterapeuta o a un veterinario, o un veterinario y él te recomienda que venga un fisioterapeuta. En fin, todo ese tipo de conocimiento para desarrollar al máximo el caballo. Si uno has elegido un caballo que está bien hecho, bien equilibrado, que tiene puntos de fuerza, que es armónico, que se mueve bien, el resto ya es cómo tú lo entrenes. Hay que entrenarlo en función de cómo el caballo sea. Tú lo ayudas a llegar a lo mejor que él puede darte, ¿no? Y saber cuándo tienes que parar. Es decir, porque no hay más... Una vez que está puesto el caballo, que está musculado y que está ejercitado, ahí es donde debes de parar para que siempre estés... A mí me decía este entrenador sueco, es mejor que un caballo esté al 90% y contento que al 100% y aburrido. Porque cualquier deportista en sí tiene unas metas mentales. Entonces pasas a través del esfuerzo porque tienes un objetivo. Entonces puedes hacer en muchos deportes, hay que hacer régimen, hay que con actividades muy limitadas para no coger sobrepeso, hay que hacer ejercicios fuertes que te llevan al umbral de fatiga, en fin, hay que pasar a través del dolor, todo eso. Pero el caballo no tiene esos objetivos, no le preguntas si quiere ser campeón nacional o si quiere ganar esta prueba. Tienes que crear ese deseo de que el caballo te ayude a competir y que esté con ganas de hacerlo. Entonces ahí ese juego es el jinete el que tiene que estar todo el tiempo analizándolo para no pasarse. Quedarse corto no tiene problema, te das cuenta que te has quedado corto, la siguiente vez vas un poco más, pero pasarse sí tiene un problema, que los caballos se aburren y entonces dejan de querer emplearse.
Sí.
Todo eso el jinete lo tiene que conocer. Luego tiene que aprender a montar con alguien que le enseñe bien todas las técnicas de trabajo que hay para saber bien la base de equitación, que es algo que falla mucho aquí. Aquí en España la gente quiere competir enseguida, los niños me refiero, ¿no? Con 12, 13 años, y las competiciones son velocidad. Entonces van a todo lo que dan, el caballo con su instinto de conservación intenta quitarse, no toca, hay jinetes más habilidosos que otros y son capaces de ganar, pero luego cuando quieres ir subiendo a partir del 1,40 m, ya te hace falta que el caballo esté ejercitado de una forma que haya un control, pero un control flexible, no un control de dominio. El caballo tiene que estar muy flexible para dejarse adaptar a la distancia que tú quieres, a la velocidad que quieres y que salte con el estilo que quieres. Entonces, todo eso es un proceso de ejercicios, casi de gimnasta, ¿no?, que hay que hacer al caballo cada día. Y entonces tienes que saber hacerlos bien para no dañar al caballo, doblándolo en exceso o haciéndole demasiados movimientos laterales. Hay que hacerlo lo justos y precisos y saber también qué ejercicios para que el caballo estire la musculatura y unas pautas de trabajo para que le den la capacidad cardiorrespiratoria adecuada. En fin, ese tipo de conocimiento que se adquiere con el tiempo y se sigue aprendiendo siempre, ¿no?, con el caballo.
Fabuloso. Los caballos nos enseñan muchas cosas. ¿Qué te han enseñado en tu vida?
Bueno, lo primero es, con un caballo, yo creo, lo veo así rápido, es a observarlos. Entonces, yo creo que observando un caballo, la cuadra, observándolo cuando lo están ensillando, cuando lo están duchando al principio, todo eso, ese tipo de cosas, es aprendes un poco cómo es, o verlo trabajar en libertad también, o la cuerda, a mí me gusta mucho trabajar la cuerda y verlo en libertad, vas aprendiendo cómo es. Entonces, te enseñan a ser observador y sacar unas consecuencias de lo que has observado. Muchas veces está bien y otras veces hay que corregirlo. Y luego es también una escuela de la paciencia, porque con el caballo se consigue más con paciencia que con las prisas, ¿vale? Porque le vas enseñando cosas y tienes que ir un poquito por detrás de lo que el caballo va aprendiendo para no precipitar ese aprendizaje en algo que se te vuelva en contra, porque el caballo de repente te diga, he ido demasiado deprisa, no quiero más. ¿Sabes decir? Entonces, a dar esas pausas que son necesarias. Y luego te enseña a ser consciente de que él es tu compañero en el viaje que vas a hacer de competición. Entonces, tú también tienes que estar en forma para estar a la altura del caballo. No hay cosa peor que, como sensación para un jinete, sentir que el caballo sí está bien, que está saltando fantástico y que se emplea en el aire perfecto, y que tú, por un descuido, que no estás físicamente fuerte o que estás así, te mueves en la montura y le perjudicas a él, ¿no? Yo creo que ahí te enseña, pues, estar a la altura de lo que va a ser tu compañero de competición en esto, y tener que estar en forma física y adecuada a lo que él te va a exigir. A ellos siempre estás aprendiendo, o sea que te enseñan muchas cosas.
Sí, sí, es un camino sin fin, ¿no?
Y te devuelven. A veces todo lo que les das te lo devuelven.
Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Equestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.